es, así es la música de a fondo. Estados Unidos condena violencia en Yemen y Venezuela ya tiene 3 millones de firmas contra decreto del presidente Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles, marzo 25, 2015. El gobierno de Yemen instó este miércoles a los hutíes a dejar de fomentar lo que calificó de la inestabilidad en esa nación e informó que no puede confirmar dónde está el presidente Abdurrabbu Mansur Hadi, quien aparentemente huyó de su residencia en la ciudad de Adén. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió este miércoles a los acontecimientos en Yemen. Estados Unidos sigue condenando enérgicamente las recientes acciones de la ofensiva militar que han tenido como objetivo al presidente Hadi. Los actos de los hutíes y del expresidente Saleh han causado gran inestabilidad y caos que amenaza el bienestar de todo el país. La comunidad internacional ha hablado claramente mediante resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros foros, expresando que la violenta toma de control de Yemen por parte de una facción armada es inaceptable y que la única transición legítima puede ser cumplida con negociaciones políticas y un consenso entre todas las partes que forman la iniciativa Consejo de Cooperación del Golfo y de un diálogo nacional, indicó el portavoz de la Casa Blanca. Estados Unidos cerró su embajada en Sanaa, aunque el portavoz Josh Earnest reiteró este miércoles que se trata solo de una medida temporal. En un mundo donde la amenaza terrorista pareciera ser mayor que en cualquier otro punto de la historia, el conflicto en Yemen podría ser otra pieza que tornaría aún más volátil ese rompecabezas. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Por meses, Yemen ha estado envuelto en violencia. La comunidad internacional advierte que todo podría salirse de control.
Los hechos en las recientes semanas y días parecen conducir a Yemen más lejos de un acuerdo pacífico y al borde de una guerra civil.
Desde ese momento, hutíes, chiitas y sunitas alineados con Al-Qaeda están en conflicto en un país que ha sido refugio para terroristas como Al-Qaeda en la península arábiga, conocido por su afán de atacar en Occidente.
AQAP. Al-Qaeda en la península arábiga es una amenaza regional e incluso una amenaza global. Son terroristas que tienen muchas ansias de atacar fuera de Yemen.
La situación es tan peligrosa que Washington decidió sacar a todo su personal diplomático y militar, al igual que el Reino Unido.
No hay duda de que el repliegue de personal estadounidense en Yemen impactará nuestra habilidad de luchar contra Al-Qaeda. Simplemente no hay duda sobre eso. Sin embargo, tenemos capacidades sofisticadas de recolección de inteligencia y tenemos capacidades de ataque muy sofisticadas y las usaremos.
Para empeorar la situación, el autodenominado Estado Islámico se responsabilizó de un ataque en dos mezquitas en Yemen que dejó más de 140 muertos. Así que sin presencia estadounidense, Al-Qaeda y ahora posiblemente el EI, los dos mayores exportadores de terrorismo en el planeta, estarán bajo menos vigilancia. Adicionalmente, la comunidad internacional teme que Yemen se una al escenario que ya comparten Siria, Irak y Libia. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajó nuevamente hoy a la ciudad suiza de Lausana con la esperanza de firmar lo que ha sido calificado de un histórico acuerdo de principio con Teherán. Poco antes del viaje, Kerry se refirió a quienes critican las conversaciones sobre asuntos nucleares con Irán.
What happens if, as our critics propose, we just walk away from a plan that the rest of the world were to deem to be reasonable?
¿Qué pasaría si, como nuestros críticos proponen, terminemos alejándonos del plan para que el resto del mundo, que para el resto del mundo parece razonable? ¿Qué podría ocurrir? Las conversaciones podrían colapsar. Irán tendría la capacidad para ir directamente a encender sus centrífugas y enriquecer uranio al grado que quiera, si eso es lo que desea hacer, dijo John Kerry. Estados Unidos y las otras potencias del grupo de países 5+1, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, tienen hasta el 31 de marzo para concluir con Irán un reglamento político que garantizaría que la República Islámica no obtenga una bomba atómica a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones internacionales. El grupo tendrá hasta el 30 de junio para finiquitar los detalles técnicos de un texto completo. Kerry se reunirá a orillas del lago suizo alemán con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif, con quien negoció la semana pasada en Lausana junto a directores políticos de los otros países del grupo 5+1. Irán y Estados Unidos, que no tienen relaciones diplomáticas desde 1980, están, sin embargo, en contacto desde hace varios años, sobre todo a favor de negociaciones secretas sobre el programa nuclear. No obstante, ambos países niegan, por el momento, cualquier acercamiento diplomático. Los próximos días, hasta el 31 de marzo, que es el plazo, serán claves, dijo este miércoles la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, quien defendió la vía diplomática como la única vía posible para impedir que Irán obtenga la bomba. El FBI debe intensificar el ritmo de sus reformas para hacerle frente a lo que calificó de la creciente amenaza terrorista en el mundo y mejorar su capacidad de recopilar información de inteligencia, esto según una revisión externa difundida este miércoles. El informe concluye que el FBI realizó avances significativos desde los atentados terroristas del 2001, pero que todavía tiene margen para mejorar, en especial en momentos de nuevas amenazas como el grupo extremista Estado Islámico y los combatientes extranjeros en Siria. El documento agrega que el FBI debe mejorar sus análisis y recolección de información y que el Congreso debe entregar a la agencia la autoridad y las herramientas necesarias para la lucha antiterrorista. El informe fue difundido el miércoles por el director del FBI, James Comey, y miembros de la Comisión Revisora del 11 de septiembre. El grupo fue establecido el año pasado para determinar de qué manera el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, ha cumplido con una serie de recomendaciones después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos con más de A Fondo. A esta hora en la capital estadounidense, 8 de la noche, 8 minutos. Fuertes críticas recibió la política migratoria del presidente Barack Obama durante una audiencia en el Congreso. Los invitados a testificar cuestionaron la efectividad de la llamada Alianza para la Prosperidad y señalaron que las recientes órdenes ejecutivas o acciones ejecutivas o decretos ejecutivos en materia de inmigración solo promueven más inmigración de tipo ilegal. Tenemos detalles con Angélica Herrera.
Ningún acontecimiento en los últimos años ha demostrado la debilidad en la frontera sur de Estados Unidos como la ola de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos niños, que cruzaron en cifras récord el año pasado. Así lo indicó el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, durante una audiencia en el Congreso.
El pueblo estadounidense comprendió rápidamente que los recursos en la frontera pueden verse abrumados, desviando la atención de la misión crítica de detectar amenazas más graves.
Noriega también cuestionó la efectividad de la llamada Alianza para la Prosperidad, que beneficiaría a Guatemala, Honduras y El Salvador, y para la cual el gobierno del presidente Barack Obama pidió al Congreso $1,000 millones. Esta fue la tercera audiencia sobre seguridad fronteriza realizada por la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, donde la política inmigratoria del presidente Obama fue objeto de fuertes críticas, como la del estratega republicano Adolfo Franco.
Las recientes acciones ejecutivas de la administración Obama sobre inmigración han sido percibidas en Centroamérica como una amnistía, y eso se traducirá inevitablemente en más inmigración ilegal.
Pero para Eric Olson, del Centro Woodrow Wilson, la principal motivación entre quienes deciden abandonar sus países sigue siendo su condición de vida.
La violencia y los homicidios se encuentran todavía en niveles récord. La desesperación económica continúa. La reunificación familiar sigue siendo un poderoso incentivo, así como los altos índices de corrupción.
Angélica Herrera para La Voz de América.
El plan, hecho en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, busca aumentar las oportunidades económicas de los ciudadanos del Triángulo Norte con el fin de atacar las causas estructurales que impulsan a las personas a emigrar hacia el norte. Noriega dijo que lo más importante es que los gobiernos se comprometan a cambiar la cultura de corrupción que ha socavado el crecimiento económico y la justicia social en América Central durante décadas. El tráfico de personas genera unos 6 mil millones de dólares para el crimen organizado, según Adolfo Franco, ex administrador asistente para América Latina y el Caribe del Organismo Estadounidense para Ayuda y Desarrollo Internacional, USAID. La Casa Blanca solicitó al Congreso 1.900 millones de dólares en ayuda para la región, de los cuales 1.000 millones se destinarán al Plan para la Prosperidad de Guatemala, Honduras y El Salvador. Franco fue un poco más escéptico respecto a las posibilidades de éxito del plan, señalando que durante 30 años Estados Unidos ha enviado millones de dólares a la región sin el compromiso de los gobiernos centroamericanos. Franco añadió que los recursos deberían destinarse a asegurar la frontera sur de Estados Unidos y modernizar el sistema de inmigración. Tanto Noriega como Franco criticaron el decreto del presidente Obama en cuestiones migratorias, específicamente el hecho de que los traficantes de personas o coyotes desvirtuarán el contenido del decreto para embaucar a más inmigrantes. Millones de niños en el mundo son víctimas de los conflictos armados, así como de los esfuerzos de grupos al margen de la ley por reclutar menores de edad haciendo uso de la fuerza, alertó la Organización de las Naciones Unidas. Celia Mendoza está en Nueva York y tiene más detalles.
Como preocupante ha sido catalogada por parte de Naciones Unidas la creciente tendencia de grupos armados a reclutar niños haciéndolos parte de la violencia en zonas de conflicto. De acuerdo al secretario general de la ONU, 15 millones de menores alrededor del mundo se ven afectados por esta amenaza, haciendo de 2014 el peor año para ser niño.
Cada vez son más los niños arrancados de su vida escolar y familiar, secuestrados por grupos armados y lanzados a una vida de violencia y horrores. Desde el nororiente de Nigeria hasta Irak, desde Sudán del Sur hasta Siria, hemos sido testigos de una ola de secuestros usados para aterrorizar y humillar a comunidades enteras.
Allí, de acuerdo al reporte de la ONU, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los menores de edad.
El uso de niños el uso de mujeres como arma. Es una actitud no solamente repudiable, sino que la comunidad internacional tiene que decir algo al respecto para detener estas atrocidades.
Esfuerzos que, según David Pressman, representante de Estados Unidos ante la ONU, se deben intensificar, en especial para exponer los malignos esfuerzos para reclutar y explotar menores de edad, adelantados efectivamente por grupos terroristas como el Estado Islámico.
La propaganda usada por el EI es innovadora, sorprendentemente efectiva y prolífica. Se estima que reciben 90.000 tweets y respuestas diarias.
Desde la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Han pasado ya 5 años desde la promulgación de la Ley Asequible de Salud, que la oposición republicana rebautizó como Obamacare. El mandatario estadounidense se refirió a lo que él dice son los aspectos positivos de la ley. Después de 5 años de la Ley Asequible de Salud, más de 16 millones de estadounidenses no asegurados ahora gozan de cobertura médica. En poco más de un año, la cantidad de personas sin seguro ha descendido casi en su tercera parte. A las mujeres ya no se les puede cobrar más por ser mujeres. Cuidados preventivos como chequeos de rutina, vacunas y anticonceptivos vienen incluidos sin pago adicional, dijo el presidente Obama. Mañana jueves será sometido a votación un proyecto de ley apoyado por el republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, y la demócrata Nancy Pelosi para tratar de solucionar un problema relacionado al pago de servicios médicos del sistema Medicare para los ancianos. El presidente Barack Obama ha dicho que está listo a promulgar la medida, que cuenta con el inusual respaldo de ambos partidos, demócratas y republicanos.
Uno
unos 50 estudiantes sin autorización para vivir en Estados Unidos comenzaron hoy miércoles una huelga de hambre en Nueva York para tratar de obligar a los líderes del estado a incluir en el presupuesto una iniciativa que permita a los jóvenes tener acceso a fondos estatales para asistir a la universidad. Los estudiantes iniciaron la huelga al haberse enterado de que la propuesta no había sido incluida ayer martes en el presupuesto del estado y por lo tanto descartada de ser negociada en el Capitolio Estatal en Albany. Según datos estatales, 4.500 estudiantes en el estado podrían ser elegibles para beneficiarse de la propuesta conocida como New York Dream Act. Frank Sobrino, portavoz del gobernador Andrew Cuomo, dijo a la agencia de noticias Associated Press que el gobernador ha dicho que trabajará muy duro para lograr que se incluya la medida en el presupuesto durante la futura sesión legislativa que se llevará a cabo en los meses de abril, mayo y junio. Nos vamos a Venezuela. El comando de campaña Venezuela no es una amenaza presentó un balance de las firmas que recogen para entregarlas al presidente Barack Obama durante la Cumbre de las Américas en Panamá el próximo mes, con la intención de que derogue el decreto contra funcionarios venezolanos. Tenemos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El gobierno de Venezuela anunció este miércoles que tiene ya más de 3 millones de firmas recogidas para solicitar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que derogue el decreto que emitió al iniciar marzo, en el que declaró al país como una amenaza para su seguridad y sancionó a 7 funcionarios por estar vinculados a la violación de derechos humanos. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador en Caracas y jefe del comando de campaña Venezuela no es una amenaza, dijo que según sus proyecciones van a conseguir 10 millones de firmas para decirle a Obama deroga el decreto ya y que serán entregadas por el presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de abril durante la Cumbre de las Américas que se celebrará en Panamá. También este miércoles, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, emitió un comunicado en el que denunció que los venezolanos que viven en el extranjero están siendo invitados a firmar contra el decreto de Obama a través de notificaciones que recibe. Esta es una iniciativa que puede convertirse en un mecanismo de presión indebida y de retaliación en caso de no atender esa invitación, según alertó la MUD públicamente. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Un informe de Amnistía Internacional establece que la justicia venezolana no ha logrado procesar a los responsables por las 43 muertes registradas durante las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2014. El reporte, llamado Los Rostros de la Impunidad, a un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia, ese es el nombre del informe, analiza los casos de quienes resultaron muertos o torturados, dice el documento, durante y después de las protestas contra el gobierno del presidente venezolano. De las 3.451 personas detenidas durante las protestas, las autoridades acusaron a 1.404. Hoy, 25 continúan sin recuperar su libertad, esto de acuerdo a cifras proporcionadas por Amnistía Internacional. Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, dijo que, y citamos, en Venezuela la gente debe estar en condiciones de protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida o a que la detengan ilegalmente. El grupo activista de derechos humanos tuvo acceso a 5 expedientes donde pudo comprobar que las fuerzas de seguridad fueron cómplices de las presuntas violaciones al permitir a grupos armados afines al gobierno intimidar a manifestantes. Según agrega Amnistía Internacional en el informe, la impunidad en estos casos aumenta el riesgo de que se vuelvan a repetir este tipo de violaciones a los derechos humanos. Los presidentes de Estados Unidos y Brasil podrían reencontrarse muy pronto oficialmente, un hecho que podría poner fin a un año y medio de relaciones tensas entre ambas naciones. Alejandro Marcano está en Miami, tiene la información.
Todo apunta, según los analistas, a que se reacomodarán las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos, resquebrajadas en 2013 tras conocerse en documentos divulgados por WikiLeaks que la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, la NSA, intervino en los correos electrónicos y teléfonos de la presidenta brasileña Dilma Rousseff.
Si los alemanes, en cabeza de Angela Merkel, voltearon la página también con el cuento de las escuchas y muchos gobiernos hicieron lo de la vista gorda, ella tiene simplemente que pasar la página y mirar al futuro porque la situación en Brasil está para eso.
Según recientes sondeos, la popularidad de Rousseff actualmente es bajísima. Su gobierno está salpicado por grandes escándalos de corrupción, por lo que para algunos expertos la invitación hecha por la administración del presidente Barack Obama es un oportuno gesto.
Para darle una bocanada de aire y además para que Dilma finalmente recomponga las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, que han estado maltrechas durante año y medio, desde el 2013, y aun cuando lo económico y lo comercial continúan en aumento y muy bien.
Ambos analistas coinciden en que sí se concretará esta visita y servirá para impulsar algunos planes y proyectos de interés bilateral.
Y a la misma vez firman el grupo de acuerdos que están pendientes desde el 2003, que vienen negociando, y a la misma vez en este momento Estados Unidos necesita de la principal economía latinoamericana.
Para algunos, el encuentro entre Dilma Rousseff y el presidente Barack Obama puede ocurrir justo después de terminada la Cumbre de las Américas, que se realizará la segunda semana de abril en la ciudad de Panamá. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, se reunió esta semana con líderes estadounidenses aquí en Washington con el fin de reforzar la relación entre ambos países. En una entrevista con La Voz de América, Ghani explicó su posición en cuanto a temas de la fuerza militar y el grupo terrorista Estado Islámico. Nos informa Stephanie Martínez.
En su primera visita a Washington como presidente de Afganistán, Ashraf Ghani expresó que la cooperación entre Estados Unidos y su país es vital para combatir las amenazas que ambas naciones enfrentan. En una entrevista exclusiva con el servicio afgano de La Voz de América, Ghani aseguró que para garantizar seguridad en su país se necesita de un esfuerzo mutuo.
Tenemos intereses en común y enfrentamos amenazas comunes. Consecuentemente, tenemos que crear el tipo de coordinación y cooperación que no solo aseguren los intereses nacionales de Afganistán, sino que aseguren los intereses vitales de Estados Unidos en la región.
Entre las prioridades en su agenda estaba la preocupación por el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, sobre todo ante la nueva amenaza del grupo terrorista Estado Islámico. Aunque el presidente Obama decidió dejar unos 9.800 soldados estadounidenses en suelo afgano, también ha dicho que espera reducir ese número para finales del 2007.
La amenaza de Estado Islámico ni siquiera estaba en la mente de las personas. Desde una perspectiva cualitativa, las redes terroristas se han transformado y han comenzado a concentrarse en nosotros a través de diversos factores.
Sin embargo, Ghani aseguró que su gobierno no se quedará de brazos cruzados y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para combatir a esta nueva amenaza terrorista. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
No se puede decir con certeza si lo del avión de Germanwings fue o no algo terrorista, así que habrá que esperar el curso de las investigaciones. En todo caso, la caja negra recuperada luego de la tragedia sobre los Alpes franceses contiene intactas las conversaciones de los pilotos. Tony Cano tiene los detalles.
Hombre, me siento muy afectada porque he visto todos los niños que estaban llorando.
Parecían buenos chicos, que no hay nada más que decir de ellos.
Es que no lo creíamos. Al tener las criaturas esta aquí, más de 20 y pico que habían, o 30... y riéndose y haciendo cachondeo y después encontrarnos que no existe ninguno, es muy malo.
Amigos y familiares de las 150 personas que perecieron en el vuelo de Germanwings en los Alpes franceses continúan conmocionados por la tragedia. Mientras tanto, las autoridades informaron este miércoles que la caja negra recuperada horas después del choque contiene intactas conversaciones clave de los pilotos. De la misma forma, se inició el reconocimiento de los restos.
Hasta el momento hemos recogido muestras de ADN de familiares de un total de 48 víctimas.
La investigación se centra en lo que pudo haber causado el accidente. Después de un sorpresivo descenso de 8 minutos, los pilotos no enviaron señales de emergencia y no se comunicaron por radio con la torre de control. En Washington, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Bernadette Mishan, aseguró que en este momento no hay indicios de que haya nexos con el terrorismo. España, Alemania y Francia, de donde eran la mayoría de los pasajeros, están conmocionados. Los aeropuertos de esos países lucían menos activos hoy.
Hay que seguir, hay que viajar, hay que volar, hay que continuar la vida.
Germanwings es una aerolínea de bajo costo, propiedad de Lufthansa, la mayor línea aérea de Alemania.
En el transcurso de 2 semanas, el director del servicio secreto, Joseph Clancy, encaró una vez más fuertes críticas por parte de los miembros de una comisión del Congreso que continúa cuestionando la capacidad de liderazgo del recién confirmado jefe.
Joseph Clancy defendió su liderazgo y aceptó que no se enteró del más reciente incidente sino días después y que continúa esperando los resultados de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional para decidir sobre una posible reprimenda. En la más reciente reunión, miembros de la comisión cuestionaron la capacidad de la Agencia de Seguridad en responder a una amenaza de bomba, hecho que presuntamente sucedió al mismo tiempo que agentes chocaron en uno de los portones de la Casa Blanca.
Les tomó 30 minutos iniciar la búsqueda de una mujer que dejó un paquete en la Casa Blanca y dijo, esto es una bomba, yo quiero que ella esté en custodia inmediatamente.
Según un reporte de la policía, la sospechosa logró huir de la escena. Por su parte, el legislador Chaffetz indicó que le tomó al servicio secreto 11 minutos comunicarse con el escuadrón de bomba del Departamento de la Policía Metropolitana.
Otra de las pruebas presentadas fue un video en donde aparentemente se muestra que el hecho no es tan dramático como se creía. En este se observa cómo el auto gubernamental es conducido lentamente y en vez de un choque, se ve cómo el auto golpea suavemente una barricada temporal.
El presidente está seguro, su familia está segura y la Casa Blanca está segura. Yo sé lo que se necesita para proteger a los presidentes y a sus familias.
Los legisladores todavía cuestionan la capacidad del recién confirmado director en limpiar y reformar una agencia que ha atravesado una serie de escándalos en los últimos tiempos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y esto es de los años, de los años 80. Será como un remix de Lolita, algo de Vladimir. Tiene que ver con Vladimir Nabokov. Algo, no sé, algo que tiene que ver con profesores y chicas de bachillerato. ¿No? Don't Stand So Close to Me. Es la gente de Police. Es una maravilla de tema.
The young teacher, the subject of school girl fantasy.